A lo mejor ustedes no lo saben, no están enterados, pero hay que prepararse porque mañana se realiza la primera marcha estudiantil del año. Así es. Así como de la nada salió esta convocatoria de los estudiantes secundarios. Lo habían anunciado en realidad para mediados de marzo, pero lo que pasa es que pareciera no existir el clima adecuado en este minuto para la realización de marcha. Y no hablo de los prácticamente 35 grados que hay en este momento aquí en Santiago. De hecho, va a ser mañana a las 10 de la mañana, así que ese calor no lo van a sentir probablemente. Bueno, la movilización estudiantil dejó varias cosas bien claras el año pasado. Primero, que la exigencia de una mejor educación es compartida por todos. También que el actual sistema no daba para más. Y que la reforma tiene que ser de fondo, no solo de algunos pequeños aspectos. Y también dejó muy claro que cuando los liderazgos sintonizan con la ciudadanía, las convocatorias pueden llegar a ser muy amplias y tremendamente masivas. Pero también dejó claro que en el movimiento se esconde un núcleo violento al que no le interesa la negociación. Dejó claro que los colegios tomados sufrieron daños millonarios y que la educación escolar pública continuó su proceso de deterioro. Hoy varias de las reivindicaciones estudiantiles se están viendo o se van a ver próximamente en el Congreso: el financiamiento de la educación superior, la superintendencia de educación, la limitación al lucro, una serie de otros proyectos a los que se han agregado, por ejemplo, la ampliación de la cobertura de la educación preescolar, una cosa muy importante. Claro, el camino es más lento de lo que muchos quisieran, pero lo importante es que se está recorriendo. El 2011, el movimiento estudiantil terminó desgastado y relativamente dividido también. Uno de sus mayores activos, el carisma y poder de atracción de Camila Vallejo, terminó relativamente deslegitimado por sus propios pares. Los nuevos líderes no tienen lo que lograron los anteriores, que es hacer de su problema un problema país. Y recuerdo una frase de Churchill que decía: tiendo a desconfiar cuando lo que se expresa en las calles es el interés de un grupo, pero confío y apoyo cuando lo que se ve en las calles es el reclamo de las grandes mayorías. Eso pasó el año pasado aquí en Chile, y por eso mismo el movimiento estudiantil de nuestro país ha sido citado por la prensa internacional y también por los expertos a la misma altura y en los mismos párrafos que la primavera árabe, que la ocupación de Wall Street, que los indignados españoles o los disturbios en Londres. Claro, es un nivel muy difícil de mantener, pero se podría alcanzar. Solo se va a alcanzar, eso sí, si los líderes actuales logran sintonía con los chilenos de a pie, con todos nosotros. Si no, lo que veremos mañana, y tal vez varias veces en el año, no va a ser más que la expresión del reclamo de los extremos. Y por definición, los extremos son los menos, nunca los más. Comienza Aire Fresco.
Es hora de despejar la atmósfera y refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de Depósitos Convenidos de AFP Provida. Aire Fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Comienza Aire Fresco aquí en Radio Duna, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en todas partes del mundo en duna.cl. Nos pueden llamar al 571-7050 o interactuar con nosotros a través de Twitter en @radioduna. Lo de los 35 grados de calor que mencionaba, la verdad que no es chiste, ¿eh? Hoy día 35 grados. En este momento hay 34,2 grados de temperatura. Cuando son las 6 de la tarde con 4 minutos. Bueno, así es la cosa. Hoy día vamos a estar conversando con Cristian Bosa, arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de algunas discusiones arquitectónicas que ha habido en el último tiempo, especialmente el caso de Chiloé, pero sobre todo de proyectos que se van a realizar aquí en Santiago que podrían transformar por lo menos parte de la capital, entre ellos el barrio cívico. Estaremos también conociendo la vida, la historia y también los sucesos en carne propia de un chofer, de un conductor del Transantiago. Hoy día el Transantiago se vio tremendamente afectado por una movilización de una de las compañías, Santiago 1, la línea Express. Ahí son todas las micros del troncal 4, a 400 y tanto, que sé yo, 410, 421, todas las del troncal 4 tuvieron buena parte del día paralizado y la verdad es que afectó tremendamente la ciudad. Vamos a conversar también sobre un caso de un hombre que se había comprado un hotel en Venezuela y le llegaron visitas indeseables. El responsable, el presidente Hugo Chávez. Hablaremos también de, ¿se acuerdan esa canción? La canción del verano, ¿eh? Auseutipego, algo así, Auseutipego, una cosa por ahí que tiene una traducción un poquito fuerte para la traducción. ¿Para qué lo vamos a decir? Bueno, la canción del verano que está con problemas de dinero. Empezamos con música. Escuchamos a R.E.M. ¿Por qué escuchamos a R.E.M.? Fíjense que el guitarrista de R.E.M., Peter Buck, está, no lo ha anunciado oficialmente, pero se supo que probablemente va a publicar dentro de muy poco su primer disco solista. Recuerden ustedes que el año pasado se disolvió esta tremenda banda. Y bueno, Peter Buck es el primero de los integrantes que anuncia una producción en solitario. Esto lo dijo Scott McCaughey, que es un colaborador de Buck. Lo publica hoy día la revista Rolling Stone. Además, se supo que probablemente esto lo va a publicar solamente en vinilo. Lo que no se sabe es si va a cantar, porque nunca cantó en las producciones de R.E.M. Como decía, él es el primero en anunciar trabajos como solista. Michael Stipe, el líder de la banda, dijo en su minuto que no tiene ningún interés en grabar nueva música. Escuchamos Imitation of Life con R.E.M. Imitation of Life con R.E.M. Esta canción la tocaron acá cuando estuvieron en Chile. Bonito. Ah, esta es otra. Propósito de música. Este es otro tono. ¿Ah? Convengamos en que, bueno, esta ha sido la canción del verano. Distinto. R.E.M. no sé si en 10, 20, 30 años más se va a cantar Ay, Seu Ti Pego de la misma manera como uno puede recordar Imitation of Life u otras canciones de R.E.M. Pero miren, esta es una canción que se hizo muy famosa porque la bailó Cristiano Ronaldo en algún momento, la bailó también Neymar junto con el hombre que la canta, el cantante Michel Teló. El problema con esta canción es que dice que un juez de la ciudad brasileña de João Pessoa ordenó bloquear el acceso al dinero recaudado con la venta y distribución de esta canción, Ay, Seu Ti Pego, que interpreta el cantante Michel Teló. Fíjense que la autoría de esta canción, de este hit, está en disputa. Había sido registrada en nombre de los brasileños Sharon Ascioli y Antonio Dix, pero desde hace algunos meses está siendo disputada judicialmente. En este fallo preliminar, el juez Miguel de Brito Lira Filho ordenó bloquear el acceso a todo el dinero recaudado por la canción hasta que haya una decisión sobre el proceso que se abrió por parte de tres estudiantes, miren, estudiantes del estado de Paraíba. Estas jóvenes, Marcela Quirino Ramalo, Amanda, bueno, no, los apellidos no importan tanto, una Marcela, la otra Amanda y la otra María Eduarda. María Eduarda dos Santos, no puede ser más brasileña. Bueno, ellas dicen que crearon ellas mismas esta canción durante un viaje a Disney World junto con otras seis compañeras de escuela. Ahora, la letra es Ay, Seu Ti Pego, yo te... ¿Eso quiere decir? Sí, pues yo te... ustedes pongan el resto. Así que lo pasaron harto bien estas señoritas en Disney World, eso queda absolutamente claro. Bueno, tres de sus compañeras, que también eran parte de este reclamo, Karine, Amanda y Aline, ya lograron un acuerdo. Y fíjense que junto con Ascioli y Dix, los entre comillas autores, ellas también van a ser incorporadas a partir de ahora como coautoras. El resto era de estas señoritas, están buscando obviamente que se les restituya no solo la autoría, sino que también platas. ¿Ah? Y por lo mismo, las millonarias ganancias de esta canción que ha sido reproducida por... De hecho, le están entrando plata ahora. En este minuto, mientras nosotros la estamos poniendo, también están entrando plata. Bueno, se estableció un plazo de 60 días para que los supuestos autores y el intérprete presenten un informe sobre el total recaudado hasta ahora, que debe ser bastante platita. Y fíjense que en caso de victoria, las tres señoritas tendrán derecho a una parte importante del dinero obtenido. Vamos con otra historia. Esta es una historia es tragicómica. Fíjense que hay un hombre que se llama Hamilton Martínez, que, bueno, él era un emprendedor venezolano, es un emprendedor venezolano, y en algún momento decidió que se quería dedicar al rubro hotelero. Encontró una muy buena oportunidad y compró un hotel de 94 piezas, 94 habitaciones en la Isla Margarita, que uno de los lugares más apetecidos de Venezuela, un lugar donde llegan muchísimos turistas venezolanos y también de otras partes del mundo, sobre todo españoles. Bueno, esto lo compró con los ahorros de toda su vida. Le puso Hamilton Beach a este hotel. Era realmente su sueño. Hasta que, hace un año y medio aproximadamente, recuerdan ustedes que a fines del año 2010 hubo unas inundaciones importantes en Venezuela, y el presidente venezolano Hugo Chávez, quien hoy día está en Cuba convaleciente de una intervención por el cáncer que lo tiene afectado, decidió que los damnificados por estas inundaciones tenían que ser alojados de manera absolutamente gratuita en hoteles, comillas, destinados a los turistas burgueses, y obligó a una serie de hoteles a recibir a familias completas que habían sido damnificadas por estas inundaciones. uno diría, bueno, está bien, ya que se haga, que se, pero que les pague, que el Estado les pague, que el Estado se haga cargo. Aquí no se hizo cargo el Estado, esto es solidaridad con el bolsillo ajeno. Bueno, al señor Martínez, a Hamilton Martínez, le llegaron 370 personas. El problema es que estas 370 personas no solo hicieron uso de las habitaciones, de todo el, de todas las facilidades que tiene el hotel, de la piscina, qué sé yo, de los espacios comunes, me imagino el gimnasio y otra serie de lugares, sino que lo hicieron pedazos. Dice que las lluvias ahora ya son un recuerdo y en Hamilton Beach quedaban todavía 28 de estas familias. Y ellos no tuvieron ningún reparo en, como decía, hacer pedazos los todos los cuartos antes de largarse. La piscina, las plantas, los árboles que adornaban las zonas comunes. Dice el pobre Hamilton Martínez, todo se fue al piso. No me han entregado todavía el hotel. Sigue en manos del Estado venezolano con la Guardia Nacional custodiándolo. Ya no hay invasores, dice. Y fueron 8 familias durante los últimos 3 meses antes del invierno. Después llegaron, dice, las familias de los damnificados. Además, sus 27 empleados siguen recibiendo sus salarios. No sabe el pobre de Hamilton Martínez si después de esta muestra de solidaridad, de generosidad de Hugo Chávez, él podrá volver a hacer funcionar su querido hotel. Se los habíamos anunciado y está aquí con nosotros el destacado arquitecto Cristian Bosa, profesor. Bueno, además decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Cristian, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Está? Muchas gracias.
Hay hartos temas de los cuales hablar. Mucho calor en primer lugar.
El primer tema en que yo voy a insistir es que como Radio Duna, siendo una empresa de Copesa, no se cambia de lugar. Hace media hora que estoy dando vueltas, voy a llegar aquí. Si no fuera porque la periodista me fue a buscar casi de la mano a la esquina, no habría sabido cómo llegar.
Bueno, para la gente que no sabe dónde está ubicada Radio Duna, nosotros estamos en el cerro con Santa María. Y ustedes se pueden imaginar lo que significa, efectivamente, lo que dice Cristian Bosa, lo que significa las dificultades que tenemos todos los que trabajamos acá y también nuestros invitados en llegar a este lugar. Y va a empeorar. Ah, Cristian, así que eso sabemos que va a empeorar a partir del próximo mes, porque se abre, por lo menos parte, de uno de los proyectos más gigantescos que se hayan hecho en Santiago en el último tiempo.
Chile,
y en Chile, el famoso Costanera Center. Se abre primero el mall y en algún tiempo más se abrirá la torre, así que ahí ya va a ser el acabose. Ahí no nos vamos a poder invitar, po.
No.
O va a tener que ser por teléfono.
No, o al revés, o se cambian ustedes.
Po. O nos podemos cambiar también.
Pueden cambiar ustedes, es cuestión de hablar con mi amigo Álvaro Sallé y que nos traslademos al edificio maravilloso que le hice ahí frente al Parque Araucano. Y ahí se instalen.
Ah, lo conocemos, sí, pues.
Sí, pues.
No, de todas, vamos a tomar nota.
Ya, tomen nota.
Cristian, este es uno de los núcleos, además, de los cuales se ha hablado muchísimo en el último tiempo. ¿Cuál es tu sensación en relación con lo que va a pasar en esta zona, en el famoso Sanhattan, que ya es muy, muy problemático, pero que uno tiene el temor que no solo aquí se va a convertir en una especie de nudo ciego, sino que esto puede ir repercutiendo en el resto de la ciudad, por lo menos en varias comunas, en Providencia, en el acceso a Vitacura, también en el acceso a Las Condes y tal vez incluso un poco más allá?
Tú me preguntas entonces mi opinión respecto a ese tema.
Exactamente.
Mira, yo soy un tipo de persona que tiene bastante optimismo respecto a la ciudad, respecto a los proyectos que se desarrollan, etcétera, etcétera. Pienso que detrás de todo este nudo descomunal, que obviamente tal tú lo describes, hay un grupo de expertos desarrollando el proyecto para que esto se solucione. Yo, como profesional de la arquitectura y decano de una facultad y responsable de enseñarle a mis alumnos lo que es válido y lo que no es válido en la ciudad, yo creo que sin conocer el proyecto que está detrás de la solución, debiera ser un proyecto bien resuelto. O sea, están los expertos, hay dinero detrás del tema, hay el entusiasmo y las ganas de resolver el problema, y tiene que ser urgente.
Lo que uno se pregunta, Cristian, es por qué en la realización de proyectos como este pareciera que va, y lo conecto con algo que también se ha discutido mucho en los últimos días, que es el famoso mall de Castro.
De Castro, en Chiloé.
En Chiloé. ¿Por qué se es como que se instala el proyecto y después se dice, a ver, bueno, ¿qué hay que resolver con esto? ¿Qué problemas nos genera? Cuando en realidad uno dice, lo mejor sería pensar los proyectos más bien desde la ciudad, desde el sector, desde el barrio, y ahí ver qué es lo que le acomoda, lo que le hace bien finalmente a la ciudad, no lo que implica más bien un esfuerzo gigantesco y millonario por resolver los problemas que estos proyectos generan.
A ver,
es como si estuviera pensado al revés.
Sí, es que tú tocas varios puntos en tu reflexión, pero yo lo plantearía de otra manera. Todas las ciudades del mundo, imagínate lo que puede significar ciudades que están creciendo a un ritmo descomunal como es Shanghái o como es, qué sé yo, el mismo París, en fin, y por supuesto Santiago, va siempre a conllevar un problema u otro. En este momento nos enfrentamos a un proyecto urbano importante que va a ser un símbolo de la ciudad, que va a representar el desarrollo a nivel latinoamericano sin lugar a duda, y que se va a transformar en un hito. La torre es una torre que yo la encuentro muy interesante, una torre elegante, esbelta, diseñada por un arquitecto tucumano avecindado hace muchos, muchos años en Estados Unidos, César Pelli, que en conjunto con Yves Besançon, muy amigo mío, arquitecto, los arquitectos somos como un grupo así, como una casta así, hindú, ¿no?
Que se quiere y se odia.
Que nos queremos y nos odiamos. Me parece correcta. No me parece tan correcta la llegada al suelo y todo el mall, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que la resolución que los expertos están dándole va a minorar, es una cuestión que nadie la puede medir, o sea, ni los super expertos que de los cuales estoy hablando, pero va a minorarlo, porque yo sé que ellos entienden el problema, sé que están trabajando de cabeza en el asunto, sé que hay financiamiento para resolver el punto. Pero nadie sabe cuál va a ser el resultado, ¿me entiendes? Y eso sucede en toda la ciudad. Eso sucede, mira, es un tema recurrente en cualquier ciudad dinámica, en cualquier ciudad que tiene un crecimiento aceleradísimo, y dentro de ella, obviamente, está Santiago.
Estamos conversando con el arquitecto Cristian Bosa, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián. Hay un proyecto al cual tú te referiste en una columna en el diario El Mercurio, que es el proyecto del barrio cívico de Santiago. Un proyecto que existe en el gobierno y que tiene un componente que es bien interesante, que recoge la propia historia, la historia original del propio barrio cívico, que busca ser una especie de gran conjunto, de gran mall, por decirlo así, casi al estilo norteamericano. No en el mall para ir a comprar, sino que en el mall de Washington, en ese gran espacio público, que tiene un componente además institucional muy muy importante. ¿En qué consiste ese proyecto y por qué debiera parecernos atractivo? Uno de los elementos que tiene, para que la gente lo conozca, es traerse el Congreso a Santiago y construir un edificio especialmente para acoger el Congreso Nacional.
Ya, entonces la pregunta sería comentar tu punto de vista.
Más que comentar mi punto de vista, comentar ese proyecto.
Mira, todo tiene al final una historia detrás y tiene una propuesta que, si es vigente, debiéramos promover. El barrio cívico fue diseñado en 1938 por un arquitecto urbanista austríaco que se llamaba Karl Brunner. Karl Brunner estuvo en Chile con el... Lo trajo, de hecho, Carlos Ibáñez del Campo en su primer gobierno, y finalmente lo terminó haciendo Arturo Alessandri Palma, gracias al esfuerzo y a la imaginación de Gustavo Ross Santamaría, que entre paréntesis después se presentó a candidato a la República y no le fue bien, que lo implementó, que implementó su financiamiento vía un sistema parecido a las cajas de compensación, a las ISAPRE de hoy en día, algo parecido, no te puedo decir que sea.
Claro, no fue plata del, porque eso es interesante,
no fue plata del gobierno que
el fisco, digamos, sacara de su bolsillo, pese a que el destino de eso, del barrio cívico, era 100% de uso fiscal, ¿no es cierto?
Sí, claro. Uh-huh. Pero si tú lo recorres, tú te das cuenta que los edificios tienen grabado en su fachada caja de empleados públicos, caja de empleados públicos, periodista, caja de no sé qué, en fin. Gustavo Ross Santamaría concibió esta idea, que yo creo que hoy en día fue copiada y en buena hora. O sea, las cosas buenas hay que repetirlas, pues, no cabe duda. Bueno, pero contestando tu pregunta y para que los auditores entiendan un poco el tema, Karl Brunner propone este barrio cívico, lo hemos dado en llamar caja cívica, para que se entienda, que es un proyecto que parte de la Plaza de la Constitución, incluyendo la Moneda, este magnífico edificio diseñado por Joaquín Tobesca para acuñar monedas, por eso se llama La Moneda, y que posteriormente se transformó en el Palacio de Gobierno, y La Moneda se trasladó la fábrica de monedas a la Quinta Normal, ¿no? Claro. Y acuñaban moneda no solo para Chile, sino que para Argentina, Uruguay y otros países. Bueno, ese palacio tan bonito que todos realmente respetamos y nos admira, Karl Brunner lo definió como un centro demasiado importante en la ciudad como para no darle la jerarquía que se merecía. Y para darle la jerarquía que se merecía, él propone un sistema de edificios de la misma altura que crucen la Alameda, y en un barrio que era muy deprimido, de adobe y teja, imaginémonos en el año 30 y tanto, hace este gigantesco gesto urbano, que es la construcción de estos edificios de 11, 12 pisos, hasta llegar al Parque Almagro. Bueno, el gobierno del presidente Piñera toma el tema, lo llama su proyecto bicentenario, el legado bicentenario, y decide que él va a reconstruir o terminar de construir la propuesta de Karl Brunner de los años 30 y tanto, 40. Bueno, propone entonces la gran plaza que conocemos de la ciudadanía, diseñada especialmente para este gesto. Se cruza la Alameda y se continúa por el Paseo Bulnes. Quien no lo haya ido a recorrer, yo le propongo que lo conozca, porque realmente es un paseo que han crecido los árboles, la jardinera, es un paseo peatonal, realmente es un gesto urbano, un episodio urbano de interés.
Que también estuvo, además, olvidado un buen tiempo, y después se remodeló.
Pero lo remodeló de tiempo, o sea, en los 90 se construyó en los años 45-50, bajo la tuición de Muñoz Malushka y Carlos Vera, dos muy interesantes arquitectos, pero decayó y ningún gobierno se interesó en él. Lo que propone el presidente Piñera es reconstituir este tema, y lo que yo propongo, y ahí me adjudico la idea, es que esta caja cívica debiera tener un remate, un fin, un gesto urbano que dialogue con la moneda, que es como lo planteó Brunner. ¿Y qué gesto urbano más obvio, como lo planteó Brunner? Y lo planteó José Sprint Solar, el arquitecto de la actual Cancillería, del Ministerio de Hacienda, del Club Hípico, un notable arquitecto que también lo planteó, es poner el Congreso, todo el poder legislativo, en el otro extremo. O sea, generar un hecho urbano equilibrado. El Palacio Presidencial y el Ejecutivo, y en el otro extremo el Legislativo. Y entonces la propuesta es trasladar el Congreso de Valparaíso, que fue muy mal pensado. O sea, ahí hubo un error, pero fundamental, porque se pensó que el Congreso trasladado al Paraíso iba a reaccionar todo el barrio del Almendral, donde la decadencia se manifestaba de todas maneras. ¿Qué pasó? Un edificio que no tiene acceso, que es un edificio hermético, claro, no es transparente, o sea, es transparente porque pusieron rejas, pero la gente no puede entrar.
Uno no puede pasar. De hecho, existe una plaza, una plaza que está continuada dentro del parque, digamos, por decir algo, por poner un nombre, el parque del propio edificio, y parte de esa plaza también fue cerrada con reja.
Bueno, entonces no sirvió para nada.
Desde el punto de vista urbanístico, ahí no sirvió para nada, pero también había claramente en esa decisión un componente político.
Bueno, había un componente político equivocado desde mi punto de vista, porque el presidente Pinochet pensó que con esto iba a refundar Valparaíso, se iba a generar una especie de recuperación activa de la ciudad, y particularmente en este barrio del Almendral. Es decir, todo lo contrario, el error más grande. El barrio del Almendral hoy día se incendian las casas, hay el tráfico el narcotráfico purula, pero absolutamente, la prostitución es donde mejor se desarrolla.
Los parlamentarios no viven en Valparaíso. A lo más alojan un par de noches en un hotel.
ni siquiera en Valparaíso. Claro. Bueno, entonces la idea es, ¿por qué no devolver el Congreso Nacional a Santiago y recomponer la idea inicial de Brunner? El Palacio de la Moneda, el Palacio Legislativo, al final. Y el Palacio Legislativo construirlo en el Parque Almagro y hacer un episodio urbano en que está el Palacio Legislativo, está la Iglesia de los Sacramentinos, que desgraciadamente está de espalda, pero eso es un tema ya de diseño, cómo recuperar, y el Palacio Cuciño, y el parque naturalmente Almagro, y las universidades que se han ubicado todos. Y en Valparaíso, que es la pregunta inmediata que viene, hacer un gran centro cultural como el GAM, el Gabriela Mistral, en Santiago, donde estaba la UNTAD, ¿no? En Valparaíso. O sea, todas esas inquietudes que vemos parcialmente en Valparaíso, que se dice el museo al aire libre, la galería no sé qué, los conciertos. Bueno, ahora tenemos un GAM en Valparaíso.
Claro. El GAM, además, el proyecto del GAM, Cristian, demostró que incluso un edificio con grandes connotaciones simbólicas puede ser reutilizado perfectamente.
Absolutamente.
El edificio no solo fue el de la UNCTAD, sino que después fue el edificio Diego Portales, sede de la Junta de Gobierno.
Exactamente, claro. Y después el Ministerio de Defensa.
Y después el Ministerio de Defensa. O sea, ha tenido muchos usos, varios de esos usos muy cargados. Primero, bueno, fue además inaugurado por Allende. O sea, tiene mucha carga simbólica. Y hoy día es un centro cultural tremendamente respetado. Incluso el edificio del Congreso en Valparaíso, que yo creo que es bien poco querido por los chilenos. Por la mayor, nadie lo quiere, ni desde el punto de vista estético ni desde el punto de vista simbólico, pero claro, tal vez podría tener el GAM demuestra que podría tener un buen uso.
Bueno, imagínate lo que es el actual Congreso en Valparaíso, abierto al público: galerías de arte, salones de concierto, galería de exposición folclórica, si tú quieres, en fin, lo que es el GAM, y las torres ocuparlas simbólicamente. Estamos frente al Océano Pacífico. Oye, si la conexión de Chile, la conexión de Latinoamérica, del sur de Latinoamérica, con el Asia, con Japón, con China, etcétera, es a través del Pacífico. Entonces la APEC debiera tener ahí, en el Pacífico, su sede, entre otras cosas, ¿no es cierto? O sea, las dos torres de los legisladores que quedan ahí se pueden perfectamente usar así. ¿Y cómo financiamos el Congreso de Santiago? Mira, nosotros acabamos de terminar, bueno, hace ya 2 o 3 años, pero seguimos todavía vinculados, la ciudad judicial. La ciudad judicial tiene 168.000 metros cuadrados, o sea, es el edificio más grande construido públicamente nunca en Chile. Es una ciudad, realmente una ciudad. ¿Por qué no vamos a ser capaz, igual como se construyó ese edificio y se dio en concesión a una firma española, OHL, en concesión y el gobierno de Chile le paga mensualmente un arriendo, no hacemos lo mismo con el Congreso.
Claro, los puristas van a decir, ¿cómo vamos a tener un edificio para que se instale el Congreso construido a través de una concesión y que el Estado tenga que arrendar?
Bueno, ¿y a quién le importa eso? Oye, la ciudad judicial donde se juzga, ¿no es cierto?, a los mayores hechos delictuales del país es de una empresa española, pues. Oye, si eso, las concesiones son eso, po. Tú estás viendo ahora la cantidad de autos y el túnel que va un poquito más allá, que también es una concesión.
Claro. Lo que pasa es que es distinto que sea el Congreso, que sea el Palacio Legislativo.
Sí, pero eso es un tema que tú lo vas a resolver. Pero mira lo que pasa aquí: el taxista que me trajo, y le voy a mandar un saludo a Patricio, que me va a estar oyendo.
Tuvieron un rato para conversar, además.
Claro, y cómo nos damos vuelta, y pasamos aquí, doblamos en uno. Bueno, esos temas se suceden y se resuelven, a la larga se resuelven. Por eso yo, inicialmente tu palabra, tu pregunta, yo creo que este nudo se va a resolver. Nos vamos a acostumbrar y se va a resolver. Pero yo creo que si Sebastián Piñera, presidente de la República, con quien conversamos muy a menudo estos temas, porque tenemos una amistad de años, desde el colegio somos compañeros, y discutimos estos temas urbanos, no obstante él es un economista y el presidente de la República, ¿no? Yo creo que es una buena propuesta traerse el Congreso acá, generar estos dos polos de atracción y por el otro lado en Valparaíso generar un centro cultural que se conecta ahí, sí que vitalizando el barrio El Almendral con la Universidad Católica y el nuevo eje borde mar que se está construyendo.
Perfecto, le queremos agradecer a Cristian Bosa, arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, por esta visita a Radio Duna. Que esté muy bien, Cristian.
Muchas gracias por la invitación y cuando quieran discutir estos temas urbanos, yo feliz, a pesar de todos estos problemas de llegar aquí.
a pesar de los problemas urbanos.
Estoy a disposición de ustedes.
Gracias, Cristian.
Ya, gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y volvemos con mucho más aire fresco en esta calurosa tarde santiaguina. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Invierte en depósitos convenidos y aprovecha los beneficios tributarios. Infórmate llamando al 620-1050. Provida desde siempre la AFP de Chile. No se autorizó por parte de la Intendencia la marcha que había sido convocada ayer. Para mañana, por parte de los estudiantes secundarios. Ellos habían quedado de juntarse a las 10 de la mañana. No hay entonces autorización. Vamos a ver cuál es la reacción. Escuchemos un poquitito de música, escuchemos a los Rolling Stones. ¿Y saben por qué escuchamos a los Rolling Stones? Por varias cosas. Uno, no van a ya han dicho, y lo dice ahora Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, que no van a tocar para la inauguración del Juego Olímpico. ¿Quién le hubiera gustado tocar para el jubileo de la reina? Pero que tampoco, esa va a ser como una ocasión más de los lores. Va a estar Paul McCartney, Elton John y qué sé yo. Él está presentando además un nuevo disco de su banda, que es una banda de jazz que se llama, tiene un gran nombre, The ABC and D of Boogie Woogie, así se llama. Tocan clásicos del jazz y es una agrupación de altísima calidad. Está grabando y está sobre todo tocando en Londres. Y además se posterga la gira de celebración de los 50 años desde el nacimiento, desde la primera presentación en público los Rolling Stones, que fue en julio del año 62. Claro, julio del año 62, que ha pasado tiempo. 70 años tienen ya estos muchachos, 70 años tiene el querido Charlie Watts de los Rolling Stones. Escuchamos Mixed Emotions. Love. Eso era Mixed Emotions con los Rolling Stones. Y fíjense que Charlie Watts, en una entrevista que da al diario británico The Telegraph, el baterista de los Rolling Stones, que tiene 70 años ya, además uno de los hombres más elegantes de Inglaterra, son algunas de sus características, dedicado ahora al jazz, dice que para algunas de las grabaciones de las canciones de los Rolling Stones, incluso dice, grabamos en el baño. Yo grabé la batería en el baño. A veces grababan juntos, a veces grababan por separado. A ellos, y sobre todo a Keith Richards, le gustaba grabar siempre juntos. Decía, es distinto grabar los instrumentos por separado, suena mucho mejor si estamos todos juntos en algún lugar. Graban en la escalera, en el baño, en las piezas, en todas partes. Hoy se publica, y esto para tenerlo en cuenta, la aparición de restos de lo que se considera una nueva especie humana. Esto fue hallado en China. Estos personajes habrían vivido hace unos 14.000 años. Son una mezcla de rasgos arcaicos y rasgos modernos. Han sido llamados los hombres del ciervo rojo. Esto se acaba de publicar en una revista especializada. Y la verdad que a algunos les llama mucho la atención que se encuentren nuevas especies humanas, pero la verdad que no debería llamarnos tanto la atención. Ya sabemos que el ser humano, como lo conocemos, un poquito distinto probablemente hace unos 30, 40, 50 mil años o 20 mil años, tal vez era levemente distinto, convivió con otras especies humanas también, con otros Homo erectus. Estaban los Neandertal, estaban los Denisovanos, y ahora se descubren estos otros señores. Ellos habrían vivido entonces hace unos entre 14.500 y 11.500 años, y habían desaparecido aparentemente, dice, porque habrían tenido algún problema con su fuente básica de alimentación, que eran los ciervos. Ellos se alimentaban aparentemente de ciervos, y por lo tanto en el momento en que o los ciervos se mueven o empiezan a desaparecer, ellos también tienen problemas. Dicen los investigadores que en la clasificación han sido muy cautos, dicen, en la clasificación de los fósiles, los dientes, los cráneos, las mandíbulas, porque hay una inusual mezcla de características. Hombres que vivieron entonces hacia el final de la edad de hielo, y que también podrían representar una, dicen los investigadores, una migración muy temprana y desconocida hasta ahora de humanos modernos de África. Parte de nuestra prehistoria que se sigue reconociendo. Si ustedes revisan hoy día en Twitter, van a encontrar entre los trending topics en Santiago, Presta el Cuerpo, La ENA, Designada también estaba hace algún rato, ahora Lagos Weber está ahora, a propósito de un comentario que él hizo sobre unas declaraciones de Ena von Beard, en que ella abordaba el tema que comentamos también ayer del el aborto terapéutico y la discusión que finalmente no se dio, como era de esperarse, en el Congreso. Y la verdad es que con sus declaraciones ella dice, la verdad es que las mujeres simplemente prestamos el cuerpo para que ahí nazca una nueva vida. Y claro, es una visión, es una concepción tremendamente simplificada de la visión del cristianismo, del catolicismo, acerca de la concepción humana y acerca del don de la vida, donde claro, efectivamente la madre en ese sentido es partícipe de el entregarle la vida a otro ser humano, que es su hijo. Pero eso es catequesis de cuarto básico. Las cosas son, sabemos que son bastante más complejas. Y es lamentable, creo yo, que una discusión del nivel que debiera tener esta discusión, donde están efectivamente involucrados muchos principios, pero también problemas de salud pública y problemas sociales muy profundos, es lamentable que una discusión, primero, esté marcada por concepciones religiosas fundamentalistas. Pero sobre todo, porque uno puede tener concepciones religiosas muy conservadoras, incluso fundamentalistas, pero con buenos argumentos, y no con los argumentos que podría perfectamente utilizar un niño o una niña de cuarto básico. La verdad que eso, creo yo, por parte de una legisladora, es simplemente inaceptable. Ya nos vamos, termina Aire Fresco. Aire Fresco, la verdad que sí parece un chiste, un mal chiste en esta tarde, ¿eh? Pero bueno, es el nombre de nuestro programa, ya se irá justificando en la medida en que vaya bajando la temperatura, y los quiero ver en junio, julio, agosto, cuando digamos Aire Fresco, a ver si encuentran que no tiene nada que ver con los tiempos que corren. Vienen Notables con Bárbara Espejo y conocemos el tercer capítulo de la historia de Julio César, otros Julios. A todos nos pasa lo mismo, viene más tarde, pues Terapia Chilense con Héctor Soto, Canio Cavaro, Luis Larraín, a las 20:30 horas, edición limitada, Duna Covers con Pía Sotomayor, y a las 22 horas solo en Duna, conducido por Cristian Araya. Recuerden que mañana entonces puede haber marcha, pero no está autorizada. La intendencia le propuso a los estudiantes secundarios que se junten a las 6 de la tarde, en otro lugar además. Vamos a ver qué pasa, la primera marcha del año. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que estén muy bien. Chao. We'll be right back.